agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenido, Lucho Fraile, a tu programa regalón, Chile Público. Este Chile Público que hacemos con los amigos de Miski Miku y restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comida, en la comuna de la Reina, Miski Miku y Rest.cl. municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y Lucho Fraile, el mejor panorama para este enero, directamente desde la comuna de Paine. ¿Por qué siempre se me pierde la... la pauta, Lucho? Dice, tú no me la dejas ordenada. Aquí está. Vamos. Porque en enero ven a la Expo Rural Paine 2025, 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballo, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder, viernes 10. Acceso gratis, compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, la Avenida General Baquedano 490 y en el Centro Cívico calle Maipo 552, ahora también en Ticketmaster. Expo Rural Paine, todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No falta. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas se escucha a través de las señales de Radio Agricultura, Chile Público. Por ejemplo, en Temuco somos 103.9, en Los Ángeles somos 100.5, en San Felipe, en Los Andes somos 102.3, en La Serena, Coquimbo, Peñuela somos 100.3, también en Coyhaique 104.1, acá en Santiago de Chile, en la comuna de Providencia, donde están los estudios de Radio Agricultura, en Providencia 1208, piso 6, somos 92.1. Bien, nos puedes ver canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Fanfarria, Lucho Fraile. Fanfarria. Para presentar a nuestra siguiente invitada y desde la próxima semana, además, panelista estable, la próxima semana, jueves 9, panelista estable de los días jueves, haciendo dupla, alcaldesa, mire, tome los fondos para que escuche la fanfarra que le está poniendo Lucho. Haciendo dupla con el con Daniel King, con Daniel Reyes, alcalde de la Florida. Sí. Desde la, esto es como la zona centro norte de la región metropolitana, viene además precedida de una gran reelección, 49% en la comuna de Quinta Normal, vicepresidenta del Partido Socialista, expresidenta de la juventud del Partido Socialista. Yo creo que laburó cuando le dicen también esa cosa, ex pingüina y toda esa cuestión. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, bienvenida a Chile Público.
Muchas gracias. Muchas gracias por considerarme de panelista estable.
Nos hacía falta una alcaldesa, estaba muy machista este programa, además, así que necesitábamos alcaldesa joven, recién electa, qué mejor, así que muy agradecido que aceptara la invitación a hablar del municipalismo chileno aquí en Chile Público, además también con un muy, bueno, ya poquito alcalde, pero fue buen Didego, tuvo buena gestión en esa época del señor Daniel Reyes, también que es muy ameno, que va a ser su dupla de los días jueves.
Lamentablemente somos poquitas alcaldesas a nivel nacional.
Es una buena pregunta.
16% somos.
¿Por qué? Yo siempre he tenido, yo que soy también, me considero municipalista toda la vida. ¿Por qué todas las dirigentes, la inmensa mayoría de las dirigentes, son mujeres? No obstante, tenemos apenas, en palabras suyas, un 16% de alcaldesa. ¿Hay un problema entonces en ese traspaso de liderazgo barrial a político, que en donde los partidos hacen esa finalmente esa pega? Entonces, a lo mejor ahí es donde se nos quedan enquistados esos liderazgos.
Efectivamente, es una gran cantidad de las dirigentes son mujeres, son dirigentes. de juntas de vecinos, de comités de seguridad, hasta de clubes deportivos. Hoy día hemos visto que cada vez son más mujeres que están a cargo precisamente de esas organizaciones sociales. Pero cuesta mucho, yo creo, que el cargo unipersonal, porque uno ve que las concejalas también son, no son mayoría, pero hay una importante cantidad de concejalas, hay una importante cantidad de consejeras regionales, en diputados y senadores, es menos, pero igual es el 25% de las cámaras, pero en los cargos unipersonales tenemos 16% en las alcaldías y ninguna gobernadora regional. El cargo unipersonal yo creo que cuesta mucho todavía permearlo, hecho, porque
la que había se fue destituida, ¿no?
La de la Serena. La que había la Serena,
la Serena,
claro.
Coquimbo, pues, se fue destituida.
Y de las candidatas que ya eran pocas, algunas no, o sea, todas no ganan, ninguna ganó. Lo que yo creo es que el cargo unipersonal cuesta mucho, como generar esa mayoría para ganar, y además son muchos incumbentes que son hombres. Se ha debatido mucho, mucho, que de hecho yo estuve en la discusión de la ley de cuotas del Congreso, y era parte de la discusión también qué se hacía con los cargos unipersonales, pero no ha habido ninguna fórmula que permita efectivamente que exista paridad en los cargos unipersonales. Se ha hablado, por ejemplo, que siempre existan una cantidad de hombres y mujeres por igual compitiendo, pero nunca se ha llevado a cabo ninguna fórmula que permita como que en realidad haya mayor representación, si estamos hablando solo del 16%.
Algunos hablan de esto, que era también meterle como la mano a la urna, que una persona perdía, claro, el cargo si no cumplía la cuota, claro, no se cumplía la cuota de género, que pasó, por ejemplo, en las elecciones de las convenciones o en, claro, o en otra. Por otro lado, también en algún momento teníamos candidatas, tenía que ser un paso a cero, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Pero en muchos casos también uno se daba cuenta de que le pedían como a alguna amiga que pusiera el nombre, no, no era una candidata en verdad que hiciese campaña o que estuviese relacionada con el territorio. Insisto, es culpa de los... a mi modo de entender, hay una culpa importante de los partidos en eso.
Hay mucho como de esta discusión que lo hemos hablado muchas veces también desde los espacios más partidarios. Yo fui vicepresidenta del partido y esta fue de la mujer, entonces esta fue una discusión permanente de quiénes eran las candidatas finalmente. Yo creo que la ley que estableció el nuevo sistema político tuvo algo bueno, que es algo muy positivo, que era que el 40% de los partidos, de la lista de los partidos, sean compuestas por mujeres. Es una paridad de entrada, digamos. No hay de salida porque el que gana, gana ahí. Pero además se establece que el 10% del presupuesto de los partidos se gaste en herramientas o capacitaciones para las mujeres, para fomentar la participación política de mujeres. Si ese 10% no existiera, no habrían capacitaciones para que las mujeres puedan desarrollarse en el ámbito político. Ahora, claro, estamos muy al debe. Eso permitió subir en algunos porcentajes la representación del Congreso, pero no así en las representaciones unipersonales. Y pasa mucho esto, o sea, de para cumplir ese 40% muchos partidos dicen, aquí no tengo elegibilidad, entonces aquí rellenemos con mujer. Y finalmente eso le hace mal a la democracia, pues, y a la paridad. Y por otro lado, establecer la paridad como un objetivo tiene esta finalmente condición de que, no quiero decir se meta la mano a la urna, pero sí tiene como estas correcciones para establecer la paridad. En el caso de la convención, las mujeres se vieron perjudicadas, porque si no hubiese sido una convención con más mujeres que hombres. Y los hombres se vieron favorecidos.
Sí, al revés.
Sí, pero en el caso del partido, lo que nosotros hicimos, que yo sé que no es replicable en ningún ámbito, es un caso especial del partido, pero en el PS uno vota por un hombre y una mujer en todas las instancias, desde el comité central, en los comunales.
Ah, no tienes dos votos.
Tienes derecho a dos votos. Te pasan una papeleta y la papeleta tiene que venir marcada con un hombre y una mujer. O sea, de la lista que sea, puedes cruzar votos. En algún minuto nosotros decíamos, voy a votar por la Maya y por Elizalde, por ejemplo, y eran los dos candidatos presidentes por listas distintas. Eso puede ser. O sea, los votos... Tú tienes derecho de votar por cualquier hombre y cualquier mujer. Y eso da también una mayor representación de votación a las mujeres, porque antes pasaba esto. La mujer salía como con 100 votos y todos los hombres sacaban miles de votos. Entonces, pagáis mujer, entre comillas. Y no, pues ahora tienen la misma cantidad de votos.
¿Y es distinto ser alcaldesa que alcalde en algún trato con los vecinos, en el liderazgo político externo, en el liderazgo ejecutivo de las tareas propias dentro de un municipio?
hay discriminaciones que yo creo que sí vivimos las mujeres que no lo viven los hombres, y eso en términos generales en la política, en todos lados en realidad. Yo creo que principalmente asociado a los temas de cuidado de hijos, de personas mayores, etcétera. Yo no sé si quiero decirlo distinto, pero sí, yo creo que cuando las mujeres administramos, tratamos de tomar decisiones en función también de las mujeres.
La exalcaldesa Peñalosa, los días lunes, me decía... a ningún hombre le preguntan con quién dejó la guagua.
Sí, pues.
A mí me preguntan, ¿y tus hijos quién los ve? Y era como, bueno, problema mío, pero a ningún alcalde le preguntan, ¿y tus hijos quién los ve?
Mira, hacen preguntas que son a veces incómodas a las personas. No digo solamente las personas, los habitantes de nuestras comunas, sino que a veces los mismos compañeros de la política. Y de lo mismo como de tener un hijo. Cuando una mujer tiene un hijo, obviamente, se convierte en madre, se va con postnatal al menos 7 meses. Entre el pre y el postnatal son al menos 7 meses. Cuando un hombre es padre, se puede ir 5 días con su permiso parental y vuelve al trabajo. Entonces, evidentemente que es distinto. Nosotros tenemos, principalmente por los roles de cuidado, yo creo que discriminaciones o desigualdades que son distintas que los hombres. Y uno cuando administra una comuna, al menos yo lo trato de hacer así, siempre estoy tratando de enfocar en esas desigualdades que viven las mujeres. Desde la movilidad en el espacio público, las mujeres se mueven distinto que los hombres. Y eso está archi estudiado. Como las mujeres tenemos roles de cuidado, la mujer hace, por ejemplo, trayectos a la escuela, trayectos al CEFAM, trayectos al municipio, y en general los trayectos de los hombres son más lineales, como de ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. La mujer se mueve distinto en el espacio público y utiliza también distinto el espacio público. Muchas veces va con los niños a la plaza, o muchas veces va a comprar, que son roles de cuidado.
Sí.
Entonces, finalmente, como las mujeres hacen esos trayectos, hay que también pensar las políticas públicas en función de esos trayectos. Que nosotros hemos hecho algo en Quinta Normal en ese sentido, iluminar calles, por ejemplo, para que las mujeres no tengan miedo de transitar de noche, en hermosear algunas plazas que ocupan más los niños, pero también pensando en las mujeres. Entonces, también de tratar de facilitar finalmente esas lamentables tareas de cuidado que recaen principalmente en las mujeres.
Y en el caso de la HM, que son toca representar a 345 municipios, un poquito menos, si es que no están todos asociados a HM, igual venían saliendo de un periodo de mujer, con la alcaldesa Leitao, hoy día subsecretaria de Prevención del Delito, estuvimos con ella 3 semanas atrás, más o menos en el aniversario de la radio, además que ella venía también seguido al programa. Los alcaldes, por ahí, no sé, alguno medio de alguna comuna rural, hay alguno muy en el mal sentido a la antigua, a lo mejor, ¿o no?
Hay una diversidad, por cierto, de realidades, po. O sea, entre el ámbito urbano, el ámbito rural, entre las regiones, las zonas más urbanas o más grandes. Pero yo creo que hemos avanzado en nuestra democracia al respeto entre todo y todas. Yo creo que antes había mucho como esta discriminación, más por ser mujer. O sea, yo creo que había un prejuicio cuando una mujer encabezaba un servicio público o administraba recursos, de que uno no iba a ser capaz. Yo creo que un poco el cambio cultural... no sé si lo culmina, pero es importante ese momento cuando la presidenta Bachelet se convierte en presidenta, porque es como las mujeres podemos llegar a ser hasta presidenta si lo proponemos, o nos proponemos, pero antes de eso era bien cuestionado, por ser las ministras, como que a las mujeres se les exige el doble. O sea, siempre tenés que estar demostrando que en verdad eres capaz, estudiando y demostrando que te la podís. Y además que en los roles de liderazgo también uno dice cómo lo ejerces finalmente. O sea, de tener tu propio liderazgo y no de emular otros liderazgos que a lo mejor son más masculinos para que te puedan respetar. Entonces, al final uno tiene que construir su propio liderazgo con sus propias habilidades y con tus propias convicciones en el fondo. Pero es un tema, yo creo que es súper importante hablarlo.
Vamos a hablar de Quinta Normal. Comuna centro norte, pegadita ahí a Santiago Centro. Tiene como de manera icónico el Parque La Quinta Normal, pero que no lo administran ustedes. Es muy oneroso, es muy caro mantener el parque. Aquí nos pasa lo mismo, digo, el parque Padre Hurtado, aquí el alcalde de Palacio también le cae una lágrima, porque no, el Parque Intercomunal de la Reina, ex de la Reina, tampoco dice, sí, es mi pena, dice. No, tampoco lo administra.
¿De Parque es de Las Condes?
Lo administra Las Condes, sino...
Y está en el...
Es de la
territorio,
reina.
Pero está en el territorio de...
Sí, de la reina.
De la reina.
De la reina, pero
está
la reina.
En el territorio de la reina, sí, sí. Lo administra Las Condes. Sí. Ya, esto está en el territorio de Santiago y lo administra Santiago, es peor. Y no se llama Quinta Normal.
El Parque de la Quinta Normal. Pero que también, de manera media jocosa, viene también a demostrar un temazo en, la, en las municipalidades, porque lo lógico sería que el Parque de la Quinta Normal lo administren ustedes. Lo lógico es que el Parque Intercomunal, ex Intercomunal de la Reina, hoy día Padre Hurtado, lo administre la Reina, pero los municipios, probablemente con penita, tienen que admitir que no son capaces de mantenerlo.
Mira, la historia cuenta, el Parque Quinta Normal tiene una historia bien bonita. Es el primer parque de Sudamérica planificado como parque, porque muchas veces áreas verdes se convirtieron en parque, ex casonas se convirtieron en parque, residencias en parque, pero este fue un parque planificado para la ciudad. Y Quinta Normal lleva el nombre por el Parque Quinta Normal, sí, claro. Que era la Quinta Normal de Agricultura, que además se hacían experimentos botánicos y bueno, educación, etcétera. Cuenta la historia que por mucho tiempo fue efectivamente Santiago, hasta que en un minuto fue de Quinta Normal. Pero las cuentas dicen, porque ahora estamos reconstruyendo la historia, las pagaba la comuna de Santiago. Entonces pertenecía a Quinta Normal, pero la comuna de Santiago pagaba las cuentas. Y ya durante la época de la dictadura se cambiaron los límites comunales al final de la dictadura y el parque queda completamente para Santiago. Y a nosotros nos pasaron la parte de la Basílica Lourdes, que es preciosa, y una parte del Parque Los Reyes, que además pertenece a Santiago. O sea, él pasa como el parque intercomunal. Y claro, pues un dolor. Pues. Si todo el mundo me dice, oye, yo conozco el Parque Quinta Normal, yo, a veces hay gente que me dice cosas más allá todavía, así como, yo conozco Matucana 100, o conozco como el Museo de la Memoria, oye, que son bonitos de Quinta Normal, y no, todo eso es de Santiago. Obviamente a mí me encantaría poder administrarlo, pero yo entiendo que hay una conversación que hay que hacer con la Municipalidad de Santiago, porque los cambios de los límites comunales son cambios legislativos y ya pasa por el Congreso. Y obviamente le preguntan al alcalde de las dos a los alcaldes de las dos comunas.
Pero además no hay cómo financiarlo.
Además muy costoso, claro, nosotros si eventualmente algún día llegáramos a administrar el parque es con otro modelo, no municipal, porque es muy costoso, o sea, cuesta... Nosotros le preguntamos a Santiago y eran como cerca de 800 millones de pesos al año, que igual es harto. O sea, con 800 millones de pesos tú igual puedes hacer otra cosa en el fondo, pero sí, está administrado por Santiago. Mira, me llega lo bueno y lo malo, porque me piden cosas bonitas por hacer en el parque, culturales, eventos,
alcaldesa, necesitamos
etcétera.
Un permiso para hacer una...
Claro, y me mandan correo, denos un permiso, por favor, para este sábado, no es aquí, allá, pero también lo malo, po. Cuando salió todo el lío que hubo en el metro Quinta Normal,
sí.
Todo el mundo decía, es la comuna de Quinta Normal, y diciendo, no fue la comuna de Quinta Normal en Santiago, y todo lo que pasa en Quinta Normal, en el parque Quinta Normal, me etiquetan, me mandan correo, me preguntan, pero por eso lo bueno y lo malo.
Todo además íbamos ahí cuando chico a andar en bote. Usted que es liceana como yo, también íbamos para allá. Yo soy instructando, yo le contaba. Entonces íbamos para allá también a pasear al parque. La
era
normal.
Paseo familiar
obligado de ir, sí. la vuelta
y
en
después
bote.
A la basílica
y después a dar gracias a la Virgencita. Oye, alcaldesa, yo le quería preguntar en específico entonces por Quinta Normal. Son 4 años ya en el cargo, precedí ahora de una muy buena votación, 49%, votaciones uninominales que siempre son muy difíciles de llegar a esos porcentajes. Siempre hay algún grado de desgaste también, las personas se van volviendo más exigentes. Los municipios han tenido mucha presión últimamente, especialmente en términos de seguridad, más allá que no es una responsabilidad a lo menos directa hoy en términos de jurisprudencia, en términos institucionales, legales, entendiendo también que hoy en día han tenido que exceder esos límites y hacen muchas más cosas que no les competen todos los municipios. ¿Podría hacer un balance de estos últimos 4 años en Quinta Normal, el estado en que estaba, a lo mejor también la comuna antes?
Sí. Mira, asumimos con una municipalidad bien compleja. Tenía diversos problemas. Venía
de una administración demócrata cristiana, ¿no?
Sí, pues como 20 años.
Hubo ahí una competencia interna dentro del oficialismo.
Como 20 años de la democracia cristiana, lo administró el papá y la hija,
claro.
Que además era una administración bastante familiar, más como yo creo que de partido. Y hubo una competencia con la democracia cristiana, con el Frente Amplio, con el PC, nosotros, que fue bien, fue complejo, no fue fácil, y además tampoco obtener el cupo fue fácil, porque nosotros con la Democracia Cristiana éramos aliados, entonces nos peleamos, de hecho quebramos el pacto, fuimos separados en varios lugares, bueno, todo entretenido, pasaron cosas.
Con todo sino para qué.
Pasaron cosas, sí, y nos fue bien, y toda la gente decía, no, va a ganar la derecha porque van todos divididos y bla, bla, y nos fue bien. Yo soy de la comuna, además, pues vivo en la comuna, soy nacida y criada de toda la vida, entonces tengo mi historia familiar también ahí, y creo que es tan bonito poder hacer cosas que vayan cambiando la comuna, sobre todo cuando tú la vives, pues, cuando hay transitado las calles, cuando hay visto mal a las veredas, cuando, no sé, pues ahí hay vivido todo lo que finalmente se vive en el espacio local. Asumimos como con 15 mil millones de deuda y con bienes inmuebles embargados, imagínate, me iban a quitar como la casona Dubá, un estadio, bueno, en fin. Y de a poco estos 3 años hemos estado resolviendo deuda, hoy día ya no tenemos deuda, la estamos pagando, ya no tenemos bienes inmuebles embargados, pero sobre todo hemos hecho harta inversión pública en el espacio. Tenemos dirección de seguridad que no había, cuando llegamos a la dirección jurídica no tenía abogado, ¿no? Si era un... era como para ponerse a llorar.
¿Cuánto es el presupuesto de Quinta Normal, la PROC, sin salud y educación?
Mira, yo asumí y había un presupuesto como de 29 mil millones, 30 mil millones, y hoy día el presupuesto ya va en 45 mil millones, sin contar todo lo externo. No solo educación, salud, sino que ninguna inversión externa. Entonces es un presupuesto que nos ha permitido hacer inversiones importantes. Como esto mismo, tener una dirección de seguridad con funcionarios que funcionan 24/7.
¿Y esos nuevos recursos, alcaldesa, de dónde provienen?
Principalmente de recuperación de ingresos, de patentes. Hemos ido cobrando y aumentando nuestras patentes para poder también fomentar el comercio y la industria dentro de Quinta Normal. Y obviamente ha subido también el fondo como municipal, pero es una comuna que no recibe royalty, que tenemos, todavía no estamos, o sea, no tenemos tanta dependencia del fondo como un municipal. Somos de las pocas comunas en Chile que no recibe royalty. Igual es una desigualdad, sí. Si tampoco es que seamos de las comunas ricas, pues, pero claro, nuestra no tan alta dependencia del fondo como un municipal hace no estar en el royalty. Pero está bien, yo creo que el royalty ha sido una tremenda iniciativa que ha permitido descentralizar los recursos.
Es una buena época además esta, porque hay que cobrar permiso de circulación.
Sí, pues, pero ahí se va un poco al fondo común municipal.
Sí, tienen que enviar el 60%, ustedes se quedan con el 40%.
El 40%, pero claro, hay campañas de permisos de circulación, pero sobre todo recursos, o sea, recuperación de ingresos vía patentes de que están finalmente como ahí en la calle, pues hemos ido a fiscalizar, hemos dado facilidades de pago, hemos estado abriendo el comercio y también como la actividad económica a otras empresas, porque finalmente nuestras remuneraciones como municipio que nos permite trabajar para la comunidad. De esa plata nos gastamos solamente el 35% aproximadamente en operación interna. El resto está todo destinado a la comunidad, que eso también es importante. No es que nos gastemos la plata en sueldo. De hecho, yo tiendo a no pagar hora extra, por ejemplo. Pago solamente a la gente que está en la calle, por los equipos de emergencia, los equipos de seguridad, que son los que ganan menos. Ellos solamente reciben hora extra, el resto no pago hora extra, o sea, nadie. Pero es bonito administrar comunas, creo esto, que uno puede hacer cosas concretas.
En estos últimos 4 años ha cambiado también harto la configuración de Quinta Normal, yo que también me tocó conocerla. Siempre fue un barrio súper tradicional, antiguo, parecía casi que un pueblo en medio de la vorágine de
la locura
de Santiago, y al lado además de Santiago Centro, lo que conectaba llena autopista, lo que le daba hartas ventajas logísticas. A la comuna, pero también se comenzó a formar ahí un destino migrante. Uh-huh. Y en los últimos 4 o 5 años probablemente cambió mucho el vecino de Quinta Normal. Sí. Llegaron los edificios a Carrascal, a San Pablo. Uh-huh. Torres grandes, 25 pisos. Uh-huh. Perfectamente.
Sí, es súper importante esa reflexión, porque efectivamente Quinta Normal no es la misma de hace muchos años atrás, para bien y también para mal. Mira, los carabineros a veces me han contado anécdotas, porque muchos de los carabineros que están hoy día estaban también antes, cuando recién salieron de la escuela, han estado un rato afuera y volvieron a Quinta Normal en otro rol. Y me contaban que los delitos que tenían hace, ponte tú, 10, 15 años atrás, eran algunos delitos en los bancos y algunas personas que a veces morían lamentablemente en sus casas solas y ellos tenían que ir a constatar. O sea, Quinta Normal era una de las comunas probablemente más tranquilas de la región. Y claro, hoy día no es la más peligrosa, pero evidentemente que tenemos una configuración del delito distinta. O sea, hay robos con intimidación, hay portonazo, han habido homicidios. Entonces, efectivamente, es una comuna que ha visto también cómo ha ido mutando la seguridad en nuestro país para finalmente que las personas se sientan más inseguras y vivan la inseguridad también. O sea, que sean, lamentablemente, muchas de ellas víctimas de delito. Y por otro lado tenemos toda esta configuración que da una diversidad mayor a la comuna. Toda la llegada de los nuevos edificios nos ha hecho tener cerca de un 12% de la población es migrante en Quinta Normal.
¿12%?
Y eso es dentro de las 10 comunas que más tienen población migrante a nivel regional. Y lo que nosotros hemos hecho ahora sí es cambiar el plan regulador. Estamos ya terminando el cambio y vamos a permitir edificaciones solamente de 5 pisos y 8 pisos con algunos incentivos. Placas comerciales, áreas verdes, etcétera, pero hasta 8 pisos.
Hubo un momento que era muy buen negocio comprar un departamento para inversión, claro. en Quinta Normal, claro. Tenían buenos precios.
Es que somos una comuna conectada. Tranquilo. Mira, ha cambiado para mal, dijo, bueno, toda esta configuración nueva del delito, pero también para bien. O sea, nosotros hoy día se está construyendo la línea 7 del metro, vamos a contar con 4 estaciones nuevas de metro. Y además el tren a Batuco y a Valparaíso va a pasar por Quinta Normal, entonces una comuna hiperconectada. Y eso obviamente atrae mucho más. Está ahí en el centro de Santiago, está ahí a 15 minutos. Sí. Con una ciudad que cada vez el suelo es más caro, que la gente trata más bien de irse porque ahí está como lo más económico. Entonces estar en el centro de la ciudad obviamente es un privilegio. Pero efectivamente tiene esta nueva configuración que hemos estado trabajando para que el delito vaya como aminorándose y las personas puedan estar más tranquilas.
Alcaldesa, y esta nueva configuración de vecinos ha sido también un desafío para el municipio, a lo mejor de traspasarle cierta idiosincrasia del vecino típico que existía en Quinta Normal? ¿O finalmente lo que han hecho es que se congregan simplemente las culturas distintas que hoy les toca habitar la comuna?
Mira, hablábamos ahora en la mañana con unas universidades que van a hacer algunos estudios en la comuna de precisamente esto, porque yo creo que hay harto choque cultural con la migración. No con todos, por cierto, pero sí el barrio donde tiene mayor cantidad de migrantes es también el barrio que tiene mayor tipo de incivilidades y cantidad de incivilidades. ¿En qué sentido? De ruidos molestos, de venta de cosas en la calle, de fritura, de comida, de un problema gigante con el tema de los estacionamientos de auto, porque hay edificios en altura que lamentablemente no tienen estacionamiento. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un tipo como de convivencia que efectivamente no ha podido cuajar, por decirlo de alguna manera, porque hay tipos de vivir que a las personas que son chilenas no les parece. Entonces, yo creo que ahí es súper importante como tratar de convivir mejor, pero también respetando las culturas de cada uno. Si finalmente como tener fritanga todo el día en la calle o tener ruidos molestos de lunes a lunes, tampoco es un buen vivir. Entonces, si finalmente como esta configuración nueva de Chile es diversa, hay que respetarse en esa diversidad. Y eso se ve, yo creo que choca mucho en los barrios finalmente. Con personas que son, en general son personas mayores, que llevan toda su vida viviendo en Quinta Normal, que de repente al lado de tu casa hay gente que escucha música todo el día y toda la noche, efectivamente es un problema.
Sí, seguro que sí. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, se nos quedó tres cuartos de la pauta afuera que no alcancé a preguntar, porque en los primeros 25 minutos del programa hablé cualquier cosa, pero la espero la siguiente semana, el próximo jueves, con el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, para seguir conversando de municipalismo chileno.
Muchas gracias.
Lucho Fraile, hacemos pausa comercial, no sin antes recordarte que tienes que ir a Paine por Lucho Fraile. ¿Viste? Si por eso después en la casa te dicen, oye, te regalaron entrada y tú que no sé qué hacer después con la, no sé qué hacer con la entrada. En enero ven a la Expo Rural Paine 2025, 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballo, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. No te lo puedes perder. Viernes 10, acceso gratis, compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, Avenida General Baquedano 490 y en el Centro Cívico, calle Maipo 552, Expo Rural Paine. Todo Chile en un solo lugar, 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. No faltes. Alcaldesa, nos vemos el otro jueves.
Nos vemos el otro jueves.
Lucho Fraile, pausa y seguimos con más Chile Público.
Hey. En enero, ven a la Expo Painé Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en el Centro Cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estés muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant. Una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. ¡Ha vuelto Lucho Fraile! ¡Por fin! Uno de tus regalones, tu panelista regalón de este programa, junto con la intérprete energética, Maura Celeste, junto con Nati Aránguiz, nuestra economista y co-conductora, que está aquí cuando yo me ausento. Pero ha vuelto para tu regocijo personal. Ya está aquí, nuevamente con nosotros, directamente desde la Pampa Tarapaqueña. ¿Está bien dicho tarapaqueña?
Sí, absolutamente. ¿Sí? ¿Sí?
Directamente desde la Pampa Tarapaqueña, entonces, Rodrigo Riveros, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias por la invitación, feliz de estar nuevamente. Honor que me hace con la presentación.
No, es que este programa, mira lo que te quiere. Déjale. No es chiste, y no es chiste.
Qué maravilla sentirse querido.
Además te echábamos de menos, porque yo sé que estás con mucha pega ahí en la región de Tarapacá, ¿no es cierto? Con la pega, hartos días allá, pocos días en Santiago. Los pocos días en Santiago, lógicamente hay que ver a la familia. Entonces, no, doble agradecimiento que viniste.
Ha estado intenso el trabajo, efectivamente. Ya me siento un tarapaqueño de adopción, un pampino de adopción. Pampino. Hemos recorrido
no,
esta pampa.
No,
absolutamente, el bronceado, bien, fascinante. Bien.
No, y la polera verde está buena también para combinar con el tostado.
Exactamente, me falta el sombrerito ahí, estilo pampino y el pañuelito en el cuello. Y
con sí. Eso ya no, de ahí estáis como para doble de Jurassic Park, incluso con el cuello y el gorro. Oye, estamos muy intrigados del tema del día de hoy, querido Rodrigo.
Sí, mira, ¿te acuerdas que el otro día, cuando estábamos conversando, la última vez que estuve, te comentaba, antes de entrar al aire, sobre un pueblo abandonado, un pueblo fantasma que encontramos en Taltal, al interior de Taltal?
Que es el punto más ancho de Chile, además.
Exactamente, uno de los lugares más anchos.
Pregunta PSU esa cuestión.
Sí, la dura.
Paez.
Sí, yo iba a decir pa. Ahí se me cae el carnet. Y quedé después dándole vuelta sobre ese tema, los pueblos fantasmas, los pueblos abandonados del desierto. Y efectivamente tenemos una cantidad brutal de pueblos poblados, abandonados, en lo que es el desierto de Atacama.
¿Qué tenemos que entender por un pueblo abandonado? Tenemos que entender que fue un asentamiento precario. precolombino, que fue un asentamiento postcolombino indígena, o que fue tal vez un asentamiento, voy a decirlo, republicano, o sea, perteneciente a la república, o a la colonia también.
También,
colonia,
absolutamente.
Sí, puede ser. O todas las anteriores.
Mira, se puede entender todas las anteriores. Okay. O sea, tenemos una diversidad de pueblos de diferentes momentos de la prehistoria y la historia de Chile. Pueblos prehispánicos, no sé, por ejemplo, Turi, por ejemplo, Caspana, Caserones en el mismo Tarapacá, Ramadita, Guatacondo.
Caserones me suena, no sé.
Caserones es impresionante. Ese está en la desembocadura de la quebrada de Tarapacá y es un poblado que tiene alrededor de 2.500 años aproximadamente. Que tiene incluso hasta un gran muro perimetral que lo rodea, un muro muy macizo, como de 10 metros de ancho.
¿Era un asentamiento inca?
No, al contrario, es de las primeras sociedades que...
No, 2500 ya estaban.
Claro,
no,
absolutamente, no, los incas ni siquiera pensaban en nacer. No, este es un poblado que viene del periodo llamado formativo, el formativo tarapaqueño, que es el momento en donde las sociedades cazadoras recolectoras cambian sus estrategias de supervivencia e incorporan básicamente la agricultura y la vida aldeana, básicamente. O sea, es un poblado muy antiguo, pero de una complejidad y una sofisticación urbana que es impresionante. O sea, es una cuestión que, o sea, yo he ido 20 veces al lugar y no dejo de sorprenderme. O sea, es
¿esa cuestión está resguardada, está protegida?
Está protegida por el desierto.
Ya,
dejémoslo así.
Va cualquier gallo ahí con un chuzo y se lleva un pedazo del muro, por ejemplo, y no pasa nada.
O sea, podría ocurrir eso, pero cuando digo que está resguardado por el desierto, es que es muy difícil llegar. Ya. O sea, no es llegar, o sea, no está al lado de caminos de circulación permanente, por ejemplo, no está al lado de una carretera que uno pase por ahí, que se diga, voy a hacer unos hoyitos, voy a rayar así el nombre de mi polola, qué sé yo, un spray.
No, Lucho, te amo, Lucho, te amo.
No, está bien resguardado en ese sentido. Pero de los pueblos que quería hablar, no quería meter los prehispánicos ahora. En otra ocasión podríamos hablar de eso. No, quería hablar de los pueblos que surgen a raíz de la expansión de la minería y la industria del salitre en el desierto. Que son pueblos que son muy análogos a los poblados, a nuestros poblados actuales.
Técnicamente, Humberstone entraría en esa categoría, ¿no? Tomando, más allá de que ahora está resguardado, la mina Collahuasi hace una pega ahí, pero...
Mira, buena pregunta, pero yo lo diferenciaría.
A ver.
Porque Humberstone, en estricto rigor, es una oficina salitrera. Y las oficinas salitreras están conformadas con una serie de instancias o instalaciones, la máquina, un cementerio eventualmente, una torta de ripio, la área de explotación y el campamento donde viven los trabajadores. Humberstone es lo que equivale a un campamento, pero avanzado. O sea, un campamento que ya tiene un montón de comodidades que no tenían otros campamentos de otras saliteras más antiguas.
Okay.
No, en este caso me refiero a poblados propiamente tal.
Que no tienen que ver necesariamente con una explotación económica, sino que es un asentamiento en sí.
Exacto, se relacionan indirectamente. Son una consecuencia de esta industria, de la industria del salitre o de la minería, pero que muchas veces... alcanzan existencias independientes o en otras ocasiones viven en la medida que estas industrias funcionan. Por ejemplo, a ver, el primer tipo poblado que uno puede mencionar, por ejemplo, es el de las famosas placillas mineras. ¿Qué son las placillas mineras en estricto rigor? Durante el siglo XIX había toda una lógica en la minería que se llamaba la lógica del descubrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Los cateadores y los capitales y las empresas mineras, las empresas que querían invertir en minería, mandaban expediciones al desierto, muy organizadas, para buscar minerales. Y eventualmente, ¡pah!, le daban a una veta increíble, a una veta de plata, a una veta de oro o algo de cobre, que es una cosa maravillosa. O sea, que uno la ve y dice, aquí hay varios billones de pesos en explotación. Entonces, obviamente se instalan las primeras minas en el lugar donde está la veta y eso, hace que se corra la voz. Y empiezan a llegar más mineros a pedir pertenencia a los lados. Y con ellos llegan otros personajes, comerciantes, beneficiadores de mineral, vendedores, banqueros, etcétera, y que se establecen a una distancia más o menos a los pies de donde están las minas, formando un pequeño poblado. ¿Ya? Empresarios de carretas también.
Chiquilla.
Es que también, o sea.
Era parte del
ecosistema, sí. Absolutamente. O sea, tienes un rubro no menor que era el de las cantinas. Las cantinas y los prostíbulos. Porque al final era el lugar donde, después de estar toda la semana el minero en la operación, en la mina arriba, que estamos hablando de un kilómetro, 500 metros incluso, muy cerca, terminaba su turno, bajaba al pueblo y obviamente iba a gastar su dinero en baile, en la chingana, en, ¿cómo se llama?, en bebestibles
guardando,
espirituosos.
Guardando las proporciones, no sé si te ha tocado alguna vez tú que vayas harto para allá y seguramente te toca andar harto en avión, cuando te toca una salida de mineros. Una salida de mineros arriba del avión.
Permanentemente.
Arriba del avión, no sé, pues esos viajes a Calama o al mismo Iquique.
Cambio de turno.
Esos gallos que estuvieron 12 días en la mina, que no han visto a nadie, sí, que no sea el güey de al lado en 12 días. Y se siente como el impulso con el que van en el avión.
Se siente un... No quiero ser... ¿cómo se llama? No quiero ser odioso, pero se siente la liberación después de estar en el campamento. O sea, claro, o sea, obviamente pasáis, no sé, un turno de 10 días viendo las caras de solo los colegas y estáis libres y obviamente estáis chacoteando, te tomáis tu chop y bueno, hay algunos se portan bien, otros no tan bien, pero...
No, en general no tan bien.
Uno lo, o sea...
Cuando vienen los famosos bonos también, uy, Calama se engalana.
Sí,
obvio. O sea, obvio. Las compraventas de auto, de camioneta, y las chiquillas van todas para allá.
Es una locura. Ahora, cuando uno lo lleva al siglo XIX, en donde turnos eran mucho más largos y las condiciones eran mucho más pesadas, es más, me escapa un poco el tema, pero hay un caso de una mina que estaba del siglo XVIII, XIX, que está acá en el Cajón del Maipo, San Pedro de Nolasco.
Ya.
Es un mineral que empezó a ser explotado en 1690 aproximadamente, siglo XVIII siguió explotándose, y está enclavado en medio de la cordillera. ¿Ya? ¿Cómo explotaban ese mineral? Bueno, todo el verano están en los trabajos de preparación de trabajos de invierno, básicamente. O sea, juntando comida, preparando galerías, etc. Y cuando llegaba el invierno, entre más o menos marzo, abril, hasta septiembre, 4 a 5 mineros los encerraban adentro de la mina. Porque, o sea, no podían salir porque... O sea, podían salir afuera, pero no podían volver al pueblo, a Santiago, al Cajón del Maipo, qué sé yo, por la nieve. O sea, nos tocó hacer hace un tiempo una investigación ahí y ya habíamos leído que la ruta de acceso era muy peleaguda. Es más, solo se puede llegar a caballo. Como anécdota, cuando fuimos, conseguimos cabalgadura, fueron más o menos 12 horas de cabalgata y unos precipicios del terror. Entonces a eso súmale la nieve también. Entonces los tipos literalmente quedan aislados. Entonces imagínate 4 viejos, 3 viejos que se veían obligados a vivir adentro de la mina durante todo el invierno.
No.
Y cuando los soltaban o sea, no me quieren imaginar así. No. Así escondan a las hijas, a las esposas,
a las vacas,
a uno, qué sé yo, a todo, así todo, porque son 5 meses de encierro. Y ahí viéndole la cara al otro viejo nomás, lo que vemos hoy en día, nada, o sea, debe haber sido una locura.
Volvamos a Tarapacá.
Sí, volvamos a Tarapacá y los pueblos del desierto. Tenemos estas placillas, por ejemplo, casos que son bastante destacados, como Juan Godoy, por ejemplo, del mineral de Chañarcillo, que todavía pervive en varios restos, se ven las calles, los restos de la estación de ferrocarril, uno ve las basuras también, hay un tema bien importante, todos los restos de las latas, botellas, zapatos, y todos esos temas nos hablan de la calidad de vida que había en esos lugares, que uno esperaría que fuese bien precario por la distancia, por la dificultad de abastecer estos lugares. Al contrario, uno ve unos productos que son espectaculares, o sea, productos de lujo que uno ni siquiera encuentra en las excavaciones de Santiago, porque había riqueza y había medios como para abastecerse de eso.
Y como dices tú, seguramente el mismo desierto termina cuidando todo eso.
Sí, lo termina.
Porque claro, cuidando. Aquí en Santiago es imposible, hay 7 millones de gallos dando vuelta, pero claro, en medio del desierto puede que a lo mejor en un año no pase nadie por ahí.
Bueno, hay factores que afectan estos pueblos y uno de esos, por ejemplo, es el caso de Caracoles, ahí al interior de Sierra Gorda. Caracoles es un poblado que también destaca en ese sentido, surgió a raíz del descubrimiento de este mineral de plata. Llegó a albergar una población de 17.000 personas.
Wow.
Y duró alrededor de 30 años su auge. Y después, por tema una serie de factores, empezó a despoblarse. Cuando uno ve a Caracoles en esto hoy en día, lo que era el pueblo, lo que era la placilla, es una masa informe de ruinas y cimientos, palos parados y basuras. y uno dice, chuta, ¿qué pasó acá? Si uno ve las pocas fotos que hay, había una iglesia, había un edificio de madera, habían unas edificaciones bastante elaboradas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Básicamente, cuando se va abandonando el pueblo, se llevan muchos materiales, se desmantela, básicamente. Es más, según algunos autores, varias de las casas de Calama, básicamente, fueron construidas con materiales de caracoles. Y que no eran malos materiales, o sea, madera del sur, maderas nobles, etcétera. Entonces, al final, mucho lo que ya queda son las plantas, los cimientos. Hay otros casos en donde se mantienen ya los recintos mucho, en mucho mejor estado, con muros de adobe y cosas por el estilo, como el poblado de Puquios, en la región de Atacama. Cuando uno va al Paso San Francisco y está al lado del camino, ese también se ve todavía los restos de las casas, los restos de las edificaciones de adobe.
¿Alguno de estos pueblos tiene alguna protección importante de parte del Estado? ¿Tiene alguna explotación turística de parte de algún gobierno regional, algún municipio?
Mira, de protección como de parte del Estado, al ser un elemento arqueológico, están protegidos por la ley 17.088 monumentos nacionales. O sea, son considerados monumentos nacionales en su categoría monumento arqueológico. Ahora, gestión turística, gestión patrimonial, pocaso, están bien botaditos. Es más, hay unos que dan harta pena, por ejemplo, Pampa Unión, que está al lado de la ruta 25 entre Antofagasta y Calama, está al lado del camino y es un pueblo que está completo, o sea, tú lo ves y es un pueblo fantasma, no tienes que aplicar imaginación para ver que había un pueblo ahí. Es más, hay lugares del pueblo que todavía incluso se mantienen las pinturas de los muros con los letreros de almacén, panadería, o un hotel, por ejemplo, que tiene una decoración en el salón donde comía, con decoraciones medias tropicales, así que con una...
¿Quiénes son los dueños de esta cuestión? Ya No tienen dueños.
Abandonadísimo. Bueno, el caso de Pampa Unión es que está al lado del camino y desgraciadamente la gente lo usa como baño. O sea, uno para la gente ahí, sí, y hace lo suyo. O lo usan para botar escombros. Entonces, ahí hay un tema de falta de protección y falta de puesta en valor también, porque son un patrimonio que es bien único. Es más, yo conversaba esto con colegas argentinos hace un tiempo, en un congreso allá, que para uno ya es como más o menos natural, a pesar de que uno se sorprende cada vez que va para allá y no siempre se emociona, pero uno está acostumbrado a este tipo de cosas. Y ellos me decían, oye, pero ¿cómo es posible? Pueblos completos abandonados, pueblos fantasmas así. Y ahí uno entraba y decía, claro, pues efectivamente, esto es muy único, muy particular, de sobre todo el desierto de Atacama. Y no se le ha sacado el jugo. Hay un potencial turístico ahí bastante grande que con un buen plan de manejo podría ser bastante potente y que nos podría posicionar a nivel internacional incluso.
¿Cuál dirías tú es el pueblo fantasma mejor conservado que existe hoy día en Chile y que de alguna manera se pueda visitar sin tener que caminar por el desierto 15 horas? Bueno, de los dos dame.
Claro, sí. Mira, creo que el que está más a la mano es Pampa Unión. Está, a pesar de todo, está bastante bien conservado.
Donde ahí los amigos lo usan de baño.
Que lo usan de baño y
verte. Entre Calama y Antofagasta.
Exactamente, está al lado del camino. O sea, ahí urge, es ultra necesario que se haga un plan de manejo. Primero, para protegerlo, y dos, incorporarlo.
¿Qué era Pampa Unión?
Pampa Unión es bien interesante porque, a diferencia de estas placillas o los poblados saliteros, que no te comenté sobre eso, este pueblo surge en plena época de auge salitrero, cuando las oficinas saliteras tenían muy controlado el tema económico y la vida social de la gente. O sea, básicamente vivían...
Con la ficha, vivían ahí adentro.
Tenían que estar en el campamento.
Solamente se podían canjear ahí.
Los servicios médicos eran muy precarios porque eran los que entregaba la oficina. Y tenía todo este tema de comercio bastante restringido que solo lo manejaba la oficina a través del sistema de ficha. Pampa Unión surge como una iniciativa filantrópica de establecer un lugar donde se pueda, por un lado, tener servicios hospitalarios, servicios sanitarios de calidad a los trabajadores pampinos. Por eso está en un área saliterera, pero sin estar dentro de una saliterera. Y a su vez ofrecer un espacio para el comercio libre, que era la gran pelea que se tenía, una de las grandes peleas, sí, que se tenían en la época salitera. Cosa que también otros comerciantes pudiesen entrar al negocio. Ahora, obviamente, con el tiempo, este pueblo incorporó otras cosas.
No era una pampa, no era una oficina.
No era.
Era un lugar donde coincidía todo el mundo de toda la fauna de la pampa, pero de manera abierta, de manera libre.
De manera abierta, sin el control de las empresas o las oficinas salitreras. Obviamente se incorporaron otros negocios, que es algo que es muy común en estos pueblos, que son las cantinas, las casas de tolerancia,
y otro tipo. Las casas de tolerancia, qué buen adjetivo, eso me gustó.
Buen
ya.
Buen concepto.
Vamos a las casas de tolerancia este fin de semana. Vamos a tolerarnos, ya. Oye, tú dices entonces que es el mejor conservado de los que están relativamente en acceso.
Claro.
¿Y
claro.
de los que no están en acceso?
Mira, encontramos precisamente hace poquito tiempo dos poblados que están, no están tan difíciles, o sea, están más o menos, yo diría, 3 kilómetros de la carretera, de la ruta 5, si no me equivoco, uno en Taltal y el otro en la región de Tarapacá. Pero el camino es bien malo y hay que saber encontrarlo. Uno de esos es Rinconada, que fue bien interesante cómo lo localizamos, porque ese pueblo de repente nos apareció en los mapas del siglo XIX, un puntito que señalaba pueblo y que decía Rinconada. En un lugar que en los mapas actuales, que uno, o en el Google, incluso uno veía, decía, aquí no hay nada. Entonces empezamos a triangular imágenes satelitales, qué sé yo, lo pillamos alguna ruina, fuimos allá, y es un pueblo que está completo. O sea, los muros en pie, está muy bien conservado, se ven los restos de las viviendas, corrales, etcétera. Algo parecido pasa con el pueblo. ¿Un pueblo
de cuánto? ¿De 1000, 2000?
No, 100 años, 200 años más o menos. Este Rinconada... No,
de cantidad de gente.
Ah, no, estamos hablando en algunos casos 1000, 3000, incluso 5000 personas.
Ah, pero claro, hay una infraestructura no menor.
Claro, claro. Es más, el otro que comentaba, que este refresco, no, Milagro de Agua Verde. También está como a 3 kilómetros del poblado de Agua Verde de hoy en día. Y también pues nos apareció en un puntito en un mapa que, según la leyenda, era pueblo, un mapa del siglo XIX. Dijimos, oye, ¿y este dónde está? No aparece en la cartografía, no, ¿de dónde salió? Y empezamos a buscar ahí, tratando de triangular los mapas antiguos con los mapas modernos, Google Earth, y de repente vemos una ruina en la imagen de Google Earth, decimos, oye.
¿Google Earth te alcanza a mostrar la ruina?
No, si Google Earth, todo lo que son imágenes satelitales y el trabajo con imágenes satelitales, muestra claramente la ruina. Es más, después te voy a mostrar ahí en el Google Earth y vas a quedar sorprendido.
¿Cómo en Google Earth puedo buscar esos pueblos?
Ah, sí, navegando nomás. Navegando.
No es que lo pueda escribir.
Es que ya no, o sea,
no aparece.
Los topónimos que los mencionan aparecían en mapas del siglo XIX, pero cuando uno empieza a ver los otros mapas más nuevos,
ya no está.
Desaparece, okay. Olvidado. Y ese está relativamente cerca, también es un caso similar a Rinconada, está muy bien conservado. Y claro, el camino también es malo, es difícil de llegar porque el camino es muy malo, pero está relativamente, ¿cómo se llama? Está muy bien conservado.
¿Hay algún pueblo que creas tú que esté cerca de convertirse en un pueblo fantasma?
¡Ay, buena pregunta! Y yo creo que es lo que nos lleva a reflexionar todos estos pueblos fantasmas. Todos estos pueblos, como te comentaba, surgen al alero de la industria minera, ciclos mineros, ciclos salitreros. Duran 20, 30 años, juntan una cantidad de población impresionante, como decía Caracoles, 17.000 personas, otros 7.000 personas. Y de un momento a otro cambia el ecosistema económico, por llamarlo así. Baja el precio del mineral, se agotan las leyes, qué sé yo, y se abandonan. Y hay varios pueblos que uno los ve hoy día muy pujantes, muy, muy estables, pero es cosa de que cambie un poco el negocio y corren el riesgo de ser abandonados. O sea, por ejemplo, yo Pozo Almonte, por ejemplo.
¿Pozo Almonte?
Sí, si uno ve Pozo Almonte, Pozo Almonte depende en gran parte de la minería.
Pozo Almonte, ojo, que tiene el poblado La Tirana, por ejemplo.
Es que esa es otra localidad que tiene existencia independiente.
Pero pertenece a la comuna de...
Ah, claro, pero estoy hablando de la ciudad de Pozo Almonte.
Ah, ok.
No, en el caso de la ciudad, por pueblo de Pozo Almonte, claro, es muy dependiente de esta minería. Entonces basta que, no sé, baje el precio del cobre o que aparezca otro, es lo que están investigando ahora, no sé, otros conductores, por ejemplo, y el cobre deje de ser valioso, como pasó con el salitre, por ejemplo, y el pueblo se abandona. Sierra Gorda también.
Estuve en Guara este año, que anduve haciendo un...
¿Pasó a la Flor de Guara o no?
¿Cuál es la Flor de
Guara? El local que está ahí en la esquina. ¿Puedo hacer una anuncio? No, voy a hacer.
Sí, por favor.
Es que uno almuerza permanentemente ahí.
Pasé a Guara porque andaba, fui a ver el gigante de,
ya, perfecto,
de Tarapacá. Ah, sí, te mandé una foto.
Sí, pues sí me acuerdo.
Ya,
sí.
Fui a ver el gigante de Tarapacá ahí en el cerro precioso. Y después dije, nunca iba a Guara, estaba al lado de la carretera, sí, y les dije, pues vayamos a Guara para decir que estuve alguna vez en Guara. Claro, son cinco o seis calles. Uh-huh. Y uno dice, chuta, el día que aquí se le ocurra irse a una familia, se va esta cuestión.
Bueno, Guara es bien interesante porque Guara surge a la par que otros cinco pueblos que están desde ese punto hacia el norte, hasta Zapiga.
Para que la gente se ubique, Guara está todavía en la carretera.
Exacto.
Y de Guara hacia Bolivia, hacia el oriente. Viene Colchane, que es bien conocido porque hay los inmigrantes ilegales, hay un paso, en fin.
Exacto. Bueno, Desde Guara surge también en el contexto salitrero. Y junto con Guara surgen otros cinco pueblos: Zapiga, Dolores, Negreiros, Santa Catalina y el otro, no me acuerdo el nombre, que hoy en día están abandonados. Y Guara persiste. Todos estos pueblos surgieron más o menos al mismo tiempo. Uno dice, ¿por qué Guara todavía existe y por qué, cómo se llama, estos otros desaparecieron? Bueno, Guara todavía funciona porque está en un nudo de comunicaciones importante.
Sí.
O sea, precisamente tú mencionas la ruta internacional, que llega a Guara, y la ruta 5 Norte. Pero si uno ve, por ejemplo, el desarrollo urbano de Guara, ve que el tren que iba a estos pueblos y que le da vía a las oficinas también, el pueblo surge a los lados de la vía férrea, de la estación.
Así es, así está.
Y
es bien bonita la estación.
Es hermosa. Pero cuando abren la ruta 5 Norte, la Panamericana, uno ve que se empieza a nuclear hacia donde está ahora. Entonces cambia su enfoque, su mirada. E incluso, yo mencioné el caso de la Flor de Guara, que es un local donde uno va a almorzar normalmente y tiene muy buena comida, muy buena atención y son muy amorosos, que ahora está en la Ruta 5 Norte. Este local surge en la época salitera, hace 100 años. He encontrado fotos.
No sabía que era tan antiguo.
Pero su local original estaba al lado de la línea del tren. Y cuando deja de funcionar el tren, el tema salitero, y se mueve, aparece la Ruta 5 y aparece este otro foco, se instalan al lado de la carretera. Entonces, también
se van adaptando
a estos nuevos flujos, que a su vez son los que le dan vida a estos poblados. Y ahí también llama la atención, o sea, ¿por qué estos otros pueblos que eran iguales o más grandes que Guara, estos que te comentaba que están abandonados, desaparecieron? Ahora uno ve ruinas, no queda nadie, salvo, y en contrario, Guara se ve con buena salud.
Porque, por ejemplo, no sé, uno va a Pica, uh-huh. Y me sorprende, yo no iba a Pica, no sé, hace por lo menos 5 o 6 años, y se nota un progreso, desarrollo, sí. Está más bonito, está más pavimentado, hay más negocio, hay más emprendimiento,
hay muy buenas.
No, para comer, para comer, ¿cómo se llama? ¿Guanaco? Sí, para comer, ¿sí? Guanaco, llama.
Sí.
Comí una parrilla de llamo, fui al club de oficiales de la FACH, buena piscina.
No,
entonces, claro, loco de los pisco sour con limón de pica.
Ahí, por ejemplo, es diferente porque tienes, por ejemplo, poblados como Pica, mencionaste La Tirana también, Canchones, que tienen su existencia en forma más o menos independiente de la contingencia de esta industria. De la minería o
sí, salir. Claro.
Entonces, o sea, Pica es más, arqueológicamente tiene ocupaciones que se remontan a momentos prehispánicos, o sea, desde el periodo intermedio tardío, incluso formativo, varios miles de años, porque también es un oasis que permite, bueno, todo ese lo que ofrece un oasis básicamente, que es muy agradable. ¿Te quedaste en Pica o no?
No, pero dije, la próxima vez que venga, voy a Pica y me quedo en Pica porque en verdad me sorprendió lo lindo que está. A la cocha hay que ir temprano, sí, porque si no se llena mucha gente. Oye, el limón,
y después a los juguitos.
El limón de Pica, 600 pesos el kilo. ¿Sí? Una 600 ¿sí? pesos aquí en el supermercado del elefante, como 3 lucas.
Sí, 4
lucas el kilo. Venía en la maleta, como con 4 kilos de limón de Pica para el pisco sour. Tremendo Rodrigo Riveros, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos de Chile. Como siempre, gracias por estar aquí en Chile Público, lo extrañábamos.
Gracias por la invitación. Y nada, pues ahí hagamos un despacho en vivo y en directo.
Eso, vamos a hacer un despacho desde La Pampa la próxima vez que estemos con nuestro amigo Rodrigo Riveros. Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también Lab de Radio Agricultura. Nelson Morales, los controles a la antigua. Esto como cuando esto como un
déjà vu.
Un déjà vu de 7 años atrás, cuando llegué a esta radio. Estaba ahí Nelson en los controles. Y estaba también, ¿cómo se llama el que se fue a Cortina? Bien, ¿no te acordás? Ni cómo darle micrófono a la mesa. Jaime Lorreta, un saludo para ti también, Jaime Lorreta, que muchas veces nos grabó. Nada es igual a Lucho, sí, nada es igual a Lucho. Que ya no le mueve una ceja y sabe lo que necesita. Ya, nos vamos, volvemos mañana con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.